Stephanie Barno, episodio 65. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stephanie Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Y así, casi sin darnos cuenta, hemos llegado al último Instatectura del año. El espacio en el que cada lunes, junto con mi compañero Darío Núñez, hablamos sobre arquitectura, identidad digital y productividad. En este caso, Darío y yo, Usua Don Blas, despedimos el año 2020 ya, como le dicen algunos, y bueno, y os contamos lo que tenemos encima de la mesa. En este caso, os adelantamos el top 10 de proyectos de arquitectura que más os han gustado. Hablamos del nuevo Arquicafé que tenemos entre manos con Pau Martínez Just, a quien hemos extendido la invitación para participar en el próximo Instatectura del lunes, del primer Instatectura del año 2021. Hablamos también del nuevo proyecto bastante controvertido, un nuevo proyecto de ley sobre arquitectura nacional bonita, que ha sido propuesto por Pablo Iglesias. Y por último, os hacemos reflexionar, os lanzamos 5 preguntas que nos deberemos hacer antes de montar nuestro propio estudio de arquitectura. Bastante, bastante cargadito el programa de hoy, así que sin más dilación, nos dejamos con la charla que hemos tenido, os dejo con la charla que hemos tenido esta mañana Darío y yo. Un abrazo y hasta el año que viene. Hola, buenos días. Nuestra textura por aquí, el último del año. Vamos a dar paso directamente a mi compañero Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Este es el espacio que solemos tener los lunes desde este PN Barno, ¿no? Para hablar de... Hola, buenos días, Darío.
Buenos días, Usu. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Y hemos llegado al último del año.
Ay, 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 nos ha costado.
Nos ha costado. Ay, lunes. Pues eso, venía diciendo, ¿no? Recordar que este es el espacio que en el que hablamos, de arquitectura y sobre todo damos pequeños truquillos de identidad digital, productividad y, algunas otras cositas que nos llaman la atención de la red, ¿no? Y que nos gusta traerlas aquí. Quedaros porque hoy sí que al final de Instatectura hablaremos de los top 10, haremos un top 10 de los proyectos que más os han gustado a vosotros, vosotras, nuestros lectores y lectoras. Y va a estar guay, ya haremos un 10 al 1, ¿no? Como en los 40 principales. Como novedades, ¿qué tenemos? Tenemos preparado ya un nuevo Arquicafé con Pau Martínez Just. ¿Eh, Darío?
Sí. Muy interesante compañero, ha terminado la carrera hace poco y ha creado un canal de YouTube justo en tiempos de pandemia, en marzo de 2020, o sea, más en todo el cogollo, ¿no? Y sí. Bueno, os recomendamos desde luego el canal, se llama Reconstruyendo el cine, todo sobre la arquitectura de tus pelis, ¿vale?
Qué chulo.
Y nada, hombre, me parece interesantísimo, aparte de por el contenido del canal, que habla de cine, de arquitectura, de series y tal, pues mira, pues yo creo que podemos aprender mucho de él en cómo puede crecer un arquitecto en YouTube.
Madre mía, pues es que es lo que hablábamos, ¿verdad? Que él como arquitecto y youtuber, esa figura tan, tan actual y tan buscada, ¿no? Podríamos decir también, porque es una pasada poder saber, o sea, saber comunicar la arquitectura a través del cine o a través de lo que sea, ¿no? Pero de una manera tan aparentemente sencilla, ¿no? ¿Cuántos suscriptores decías que tenía ya?
Yo creo que está en torno a los 2.500, ahora acabo de entrar en su página de Twitter, tiene 6.000 seguidores, o sea que el tío va creciendo.
En poquito tiempo ha crecido muchísimo, ¿no? Las personas que estamos aquí pico pala, sabemos que no es fácil y... Y bueno, eso nos genera muchísima expectativa. Entonces, bueno, pues ya hablaremos ya veremos el Arquicafé. Intentaremos, ¿no? Intentaremos traerlo a la Instatectura del lunes que viene, Darío.
Sí, vamos a intentar a ver si Pau puede, si le cuadra con el trabajo y podemos echar un ratillo con él en el Instatextura.
Antes eso de que es, vea nada, un par de minutitos, un poco. Eso es, como para poner los dientes largos. Y recordad que si conocéis a gente interesante que creéis que su trabajo vinculado con la arquitectura, pues merece la pena, pues eso, una pequeña entrevista, así, alguna charla sosegada de café, escribirnos en los comentarios o mandarnos un email y bueno, intentaremos ponernos en contacto con ellos para tener esa entrevista, ¿no? Para darle un poquito de voz a esos proyectos, ¿no?
Sí. Pues hay muchos tipos de arquitectos y está bien visibilizarlo y que veamos que hemos estudiado una carrera que da un porrón de salidas, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, pues hoy teníamos también que hablar de cosillas en la red. Teníamos una nueva ley de arquitectura que iba a salir, ¿no?
Sí.
Que bueno, es un poco... Creo que va a levantar un poquito de controversia, ¿no? Porque al final habla sobre la belleza de una manera un poquito...
Trumpiana. Trumpiana.
Sí, trumpiana. No, pues así como, bueno, no sé si habéis escuchado que Trump, bueno, pues ha hecho una ley de arquitectura que, bueno, definiéndola como que toda la arquitectura del país debe ser bonita, ¿no? Así, entrecomillada, o sea, tiene que ser bonita. Bueno, pues tenemos la, no sé, llamémosle suerte, no suerte, de que aquí está pasando algo parecido, ¿no? Sí. Nos resulta que Pablo Iglesias ha presentado una nueva ley, ¿no? En la que dice que toda la arquitectura del país debe ser bonita. Entonces, bueno, pues es una noticia que la verdad no tiene desperdicio, nos ha dejado totalmente descuadrados, porque debe de ser un proyecto de ley que ya está muy avanzada y que si no para, condicionará los próximos edificios públicos del país. De momento no se mete con la arquitectura privada, pero bueno, no es poco lo que se plantea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, sí. Bueno.
Yo me imaginaba también, yo había tiempos que lo había hablado, ¿tú te imaginas que todos los edificios de las ciudades fueran de Colza, Foster y todo? ¿Sería eso?
Claro.
Entonces, ahora,
pero es que
una buena columna, un buen frontis.
Claro, pero quizás aquí lo que más sorprenda es que Pablo Iglesias no vaya pues siguiendo los pasos de Donald Trump, ¿no? Este tipo tan extravagante, ¿no? Que se empeñe también en que nuestra forma de hacer arquitectura deba ser bonita, ¿no? Es que lo de la palabra bonito, no sé, bonito, pues evitando. Dice además textualmente, ¿no? Evitando en lo posible la frialdad de la arquitectura modernista, que ya está bien de gastar los recursos públicos de mala manera. Ahí es nada, ¿no? Pues hombre, sí, sí. No lo sabemos. Yo creo que aquí en el colectivo de arquitectos a lo mejor tenemos que, no sé, que movilizarnos, porque claro, la orden incluye el remodelado de edificios existentes. Es que no se trata solamente de proyectos de futuros proyectos, sino remodelar los que ya existen. O sea, ¿quién habla aquí de gastar los recursos de mala manera, no?
Sí, sí, bueno, sí. No sé. El Consejo ya está emprendiendo acciones de protesta, a ver a dónde llegan.
Entonces, bueno, en este sentido, pues nos hemos hecho eco de ello. Tenéis el artículo, os lo dejaremos aquí enlazado, tenéis el artículo en el blog. Pablo Iglesias también ordena que la arquitectura nacional deberá ser bonita. Pues...
cookie.
Así arrancamos la semana. Bien, pues, y luego, como veníamos haciendo estas últimas semanas, algunas recomendaciones y algunos tips que, ¿no? Sobre, pues eso, sobre productividad y identidad digital, Darío.
Uh-huh. Sí, tenemos un nuevo post en el blog, 5 preguntas que debes responder para montar tu estudio de arquitectura. Te las voy a nombrar y te invito a que te leas el artículo, ¿no? Pero reflexiona sobre estas preguntas antes de montar nada, ¿sabes? Pues, ¿quién va a ser tu cliente y qué le vas a ofrecer? Es distinto si vas a hacer viviendas, si vas a hacer concursos públicos, etcétera, ¿no? Tienes que tener claro hacia dónde vas, ¿no? ¿Con quién vamos a desarrollar nuestro trabajo? ¿Tú solo, llanero solitario con colaboradores? Oye, me voy a buscar un socio que es mi compañero de carrera y que con él trabajo estupendamente, etcétera, ¿vale? ¿Cuál va a ser nuestra fuente de ingresos y cuál va a ser nuestros gastos reales? Aquí es donde cojeamos a tope. Porque yo creo que la carrera debería haber una asignatura de economía o algo así. Bueno, en la mía la había. En plan antiguo en Sevilla había economía. Que tú te matriculabas y te aprobaban directamente. No había ni clase, ni profesor, ni nada.
Ah, no, ¿eh?
No, no, era un misterio ahí esotérico de la escuela. Pero oye,
vaya.
Me digas que una asignatura que te digan, oye, el balance de gastos, modelo
necesario.
130. Joder, un poquito de...
Porque la gran mayoría de nosotros, bueno, nos tenemos que sacar las castañas del fuego de esa manera y es un abismo, ¿no? En cuanto acabas la carrera y te metes en esta vorágine de montar tu estudio o de iniciarte en el mundo laboral, es una historia.
Sí. La cuarta es cómo te relacionas con el cliente y a través de qué canales, ¿no? Uh-huh. Pues, o sea, si tú quieres llegar a tu cliente a través de una página web o si tu cliente, por ejemplo, o lo que va a leer es, por ejemplo, aquí en Segovia, el adelantado de Segovia y te sacas tu anuncio en el adelantado de Segovia, a lo mejor tiene más tirón en determinadas circunstancias que una página web, en determinadas circunstancias. Por eso es todo, hay que pensarlo, ¿vale?
Hay que sopesarlo y luego también lo de los canales, en cuáles estás y en cuáles no, que no hace falta estar en todos ni mucho menos. Sí.
No, si eres un estudio pequeño, evidentemente no hace falta estar en todo. Y por último, ¿de qué recursos dispones para hacer este trabajo? ¿Vale? Uh-huh. Recursos tanto físicos como intelectuales, ¿vale? Pues tienes alguien que te calcule las estructuras, vas a calcular tú las instalaciones, etcétera, etcétera.
Claro.
¿Vale? Y nada, os invito a leer el post que he escrito yo, solito.
Tú mismo, con tus manos. Pues sí, es interesante. Mira, en este sentido de cómo te relacionas con el cliente y por qué canales, me venía a la cabeza que el otro día en las redes, pues bicheando también, me topaba de bruces con una nueva imagen de un estudio de arquitectura que bueno, que me llamó la atención porque sí, era muy minimalista, ponía nombre, apellido, ¿verdad? Y estaba el modulor, ¿no? Me llamaba la atención porque digo, ¿a quién se está enfocando este señor? Porque claro, el modulor no creo que mi vecina, la del tercero, conozca el significado de ese personajillo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces caemos en esos chistes o en esas referencias arquitectónicas que nuestros compañeros y compañeras entendemos, evidentemente, pero que al público al que normalmente nos vamos a dirigir, que es, vamos, pues eso, a mi vecina del segundo, no va a entender, no va a saber interpretar y le va a dar igual que le pongas un módulo que le pongas, yo qué sé, un cangrejo.
Total.
Entonces, bueno, pues son reflexiones ahí, ¿no?, que me hacía yo el otro día.
Sí, tienes toda la razón. Siempre, yo lo comentamos en los cursos de productividad y de identidad digital, que nada, te apuntas al curso de identidad digital muchas veces pues para hacer una web, ¿no? Y dices, sí. Joder, pero recuerda, la web la haces para ti, no para tus compañeros arquitectos. O sea, a lo mejor no tiene que salir la cojo foto de una esquina, tal, el detalle, porque eso a lo mejor no aporta nada al cliente.
Ahí está.
Y bueno, pues
entonces,
ahí.
Bueno, pues ahí os animamos, os pondremos también el link aquí abajo del post de nuestro compañero Darío y para que le deis vueltas estos días. Así
sí, hacer retweets y todo, y si tiene muchos retweets, igual escribo otro.
Hombre, o profundizamos en el tema, ya veremos que hay muchas vías. O sea, sí. Por eso es importante que nos digáis si os gusta el contenido, porque os podemos hablar un poquito más concretamente de una cosa o de la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues animaros a comentar y a escribirnos por aquí también. ¿Qué?
Un saludo.
¿Vamos con el top 10?
Sí. Un saludo a Toca Madera, que nos comenta por ahí.
Irene Jimeno de Toca Madera.
Ah,
bienvenida,
vale.
Irene. Bueno, nos suele ver además todos los lunes, yo creo, Irene.
Jo,
o sea, es una...
¿Qué pasa?
Sí. Está al nivel de tus hermanas, Darío. No sé.
Me mandaría una botellita de vino, Irene, hombre, por vernos. Ah, bueno, no, perdón, la cerveza.
Además, Irene, ya le hemos hecho referencia alguna vez porque tiene un juego muy chulo en su Instagram de hace como el rusco de pasapalabra, ¿no? En el que, bueno, pues va soltando así palabras con, bueno, todo relacionado con la madera y es muy chulo. Pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Vamos con el top 10. Top 10 de arquitectura de 2020.
¿Empiezo yo?
Venga.
Bueno, el número
claro, como no puede ser de otra manera, o sea, fin de año tenemos que hacer un top 10.
El burro primero para que no se espante. Polideportivo y ordenación interior de manzana en el Turó de la Peira. De Ana Noguera, que estuvo en nuestro debate de MAPEI, si queréis, porque este edificio es premio MAPEI 2019, si no recuerdo mal, ¿vale?
Cierto.
Es una pasada este proyecto, me encanta.
Sí. Tiene un interior espectacular. Esto, bueno, lo publicaremos a lo largo de esta semana, pero estáis aquí en Avanzadilla descubriendo el top 10, ¿eh?
Sí, tanto interior como la solución urbanística del entorno es cojonuda, la verdad. Perdón por el...
Ana Noguera y Javier Fernández Ponce.
Sí.
Pues con el en el 9 tenemos Cansao, escenografía de urgencia. Este anime me encanta, este proyecto me flipa. O sea, es de Unparalleled Architects, bueno, y además las fotografías de José de Día y de Roger Serrat Calvo son espectaculares y solucionan, digamos, la medianera a través de la medianera de un, o sea, fue un solar, pues estos que se van quedando obsoletos en la ciudad, se van quedando, o sea, se van derribando y quedan como en medio de la nada, ¿no? Y resulta que los que esos solares pueden ser condicionantes morfológicos de la zona inmediata. Entonces, estos tipos, muy inteligentemente, se basan en la medianera para generar una especie de escenografía temporal del mientras tanto. Y, bueno, me encanta. No sé, es que es espectacular. Escenografía de urgencia.
En el número 8, viviendas para cuatro amigos en Barcelona. De Lucy Partner y Lola Domenech. Mola solo por el concepto, ¿no? Y el tema del juego en los huecos. Me mola, me recuerda, voy a ser así un viejuno, a los proyectos de Artengo Menis y Pastrana en Santa Cruz de Tenerife.
Voy a tener que mirarme esa referencia que no la conozco.
Buah, sí, yo es que mi señora es de Tenerife, pues
vale.
Me gusta mucho ahora Menis solo, pero me gustaba mucho ese equipo. Con el número 7.
Con el número 7, Residencia Calmellana. Es un proyecto que transmite una calma. Y esta es de Aquidos, del estudio Aquidos. Y es, pues eso, una rehabilitación en una casa de piedra, que bueno, todo como con materiales naturales, como con cal, no sé. Muy guay.
Sí, yo de mayor me gustaría hacer alguna como esta, ¿eh?
Madre mía, y vivir en ella, ¿sabes? Menuda tranquilidad. Me pegaría, mira, tiene una ventana justo delante de la fregadera, me pegaría fregando platos todo el día. O sea, sí.
Bueno,
venga, con el número 6.
Con el número 6, Casa Rivera, de Taller de Arquitectura Miguel Montor. Pues nada, una maravilla.
Sí,
una maravilla.
Un trabajo súper delicado, además son interiores también como muy cuidados en el tema del mobiliario, sí.
Unos exteriores que yo me lo busco, ¿no? O sea, yo lo intento cada vez que hago una vivienda unifamiliar aquí en Segovia, que tiene que ser con en la mayoría de los pueblos con cubierta inclinada de teja, me miro estas cosas y digo, joder, a ver si puedo hacer yo esta cubierta así inclinada, que no se nota, que es súper elegante, pero no soy capaz.
Bueno, llegaremos en algún momento a poder sacar algo parecido. Casa 1413 en Ulla Street, de H. Arquitectes, Ulla Street será. Y también, pues eso, otra obra súper delicada, como todo lo que hacen estos, con fotografías de Adrià Goula, otro gran fotógrafo de arquitectura, y bueno, que es un muro de piedra, ¿no?, que aprovechan, o sea, que limitaba la finca, ¿no?, que recorría todo el solar en el que se ubica y bueno, pues intervienen de aquella manera, pareciendo que ese muro que sigue, ¿no?, es una casa muro que permite recuperar esa continuidad urbana que ya tenía, muy chulo también.
Con el número 4, Casa Z42, de Garmendia Cordero Arquitectos.
Para mis colegas, mi colega Carlos.
Muy activo en red, ¿no?
Sí, que sí. Llama, o sea, esta obra es guay porque es como muy, o sea, aparentemente es como muy low cost y le sacan chispas, ¿no?
Sí, las instalaciones por fuera, desnudas el pilar, ¿no? Jugar.
Pero bueno, es que yo tengo un proyecto favorito de Carlos y de Garmendia Cordero, que es la iglesia de Tas. Os animo a conocerla, supongo que ya la conoceréis, una iglesia rehabilitada ahí en... Bah. Es espectacular. Para un tipo, ¿sabes? Para un colega que dices, me voy a hoy tengo cena en casa de mi amigo, ¿sabes? Que vive en una iglesia, tío. Y han hecho una intervención brutal. O sea, hablamos de la casa Z42 como top 4 que ha quedado, pero yo os animo a que conozcáis la iglesia atrás.
Muy bien, mola. Pondremos el enlace, si no, también, ¿no?
Sí.
Con el número 3, casa en las montañas del Ticino. De Andrea Frapoli. fotografiada por Alessandro Malpetti. Pues nada, yo estas casas es que me las veo, yo digo, mira, ahí no me importa que me confinen unos meses.
Todo lo que haga falta, ya te digo. Pues sí, pues es otra casa que, fíjate, está en este caso, era una antigua ruina de piedra, ¿no? En medio de las montañas, de estas montañas italianas. Yo creo que están los Alpes. Sí. Y bueno, lo que hacen es completarla, ¿no? Y creando como dos volúmenes anexos con puro hormigón visto. Pero la verdad es que queda sí. muy chulo, queda entre brutalista y... Sí, a mí me gusta también esta mezcla de... Me gusta mucho. Es como una piedra gris, o sea, nada que ver con las piedras anteriores que estábamos viendo de Cansao, ¿no? De, ¿cómo es? De la que veíamos aquí. Sí, de Casa 1413 o la... Uh-huh. O la casa esta de la piedra de Aquidos, la de Resina Calmella. Pues muy bien, llegamos al 2, con el número 2.
Centro de peregrinaje Stenkpup. Esto ya no soy capaz de pronunciarlo. Stenkpup.
Pues sí. Pues de, es que esta, creo que además está en Hungría, esta casa.
De Tamás Nagy.
Tamás Nagy. Sí, está en Hungría, en las montañas Matra, eso es. Entonces, bueno, pues aquí también lo que es, hacen la rehabilitación de todo el edificio, de todo el centro de peregrinaje, pero especialmente, bueno, pues hay un volumen que llama la atención que se va haciendo un zigzag a lo largo de las laderas de la montaña, ¿no? Y vamos con el número uno.
Número uno.
Esto ha sido un éxito, vamos.
Sí, exitazo, sí. Además ya hablamos de ella la semana pasada, ¿no?
Sí, sí.
Venga, entre los dos. A ver si somos capaces de pronunciarlo.
Ah, ni de coña. A ver, venga, va. Casa...
Xianyuan.
Pues eso, aquí parecemos, yo qué sé, jugando al party. Pues eso, hablábamos la semana pasada que eran una intervención en dos casitas tipo arquitectura tradicional en Shanghái. Y bueno, y esta la arquitectura viene de The Design Institute of Landscape and Architecture de China Academy of Art y la verdad que son unas intervenciones súper delicadas, han triunfado en las redes, os ha gustado mucho, nos habéis mandado comentarios y bueno, y aquí la traemos en el top one.
Sí, ahí parece, hay intervenciones en cubitos, o sea, van quitando cachitos y metiendo otros y mola, mogollón.
Sí. Sin dejar. Nada, hasta aquí hemos llegado. ¿Hasta aquí hemos llegado, Darío?
Sí. Han ganado los chinos.
Han ganado los chinos, tío. Pues nada, intentaremos que Pau participe con nosotros en Instatectura de la semana que viene. Recordad que es el arquicafé que tenemos entre manos. Y pues por nuestra parte, nos vemos el año que viene.
Feliz año a todos.
Feliz año.
Adiós.
Un abrazo. Disfrutad.